Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
The world was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding.
Y lo primero en este fin de semana de COPE, al que te conectas si ahora estableces nuestra sintonía, estás oyendo Fin de Semana con Cristina, es el tiempo, lógicamente. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, seguimos con un tiempo muy primaveral.
Sí, 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 más tranquilo que lo que hemos tenido estos días pasados, que ha habido algunas tormentas y bueno, imágenes que nos han llegado de granizadas importantes, ¿no? En la zona de Castilla, sobre todo, de Castilla y León. Pero bueno, el tiempo se tranquiliza un poquito este fin de semana. Solo quedan restos de lo que llamamos inestabilidad, con posible formación de tormentas en la cordillera Cantábrica y en el Pirineo, hoy sábado. Mañana domingo se extenderán un poquito más hasta el sistema central, por tanto, toda la mitad norte peninsular puede estar afectada, ¿no?, por el desarrollo de alguna tormenta. No hablamos de cosas de gran significación, pero bueno.
¿También lluvias en Madrid?
Sí, sí, está previsto que mañana domingo, especialmente por la tarde, pudiera caer algún chaparrón, ¿no? No es nada importante, pero bueno, alguna tormenta sí que se puede descolgar, ¿no? Y el lunes esa inestabilidad se trasladaría hacia el Mediterráneo, ¿no? Hacia la zona de Valencia, sur de Cataluña, Murcia, Baleares, es donde se pueden formar esas tormentas. En general, un fin de semana muy tranquilo, Cristina, las temperaturas no están siendo excesivamente calurosas, van a seguir así durante toda la semana, muy acompasadas a lo que es esta semana de junio. Por tanto, como digo, un tiempo, pues sí, primaveral, porque es verdad.
Se agradece,
que
¿sabes? Porque aunque sí, abren las piscinas, incluso en todas las zonas que se incorporan a la fase 2, al 30% de aforo, sí, lo cierto es que, bueno, no tenemos ese recurso. Si hubiese una canícula muy fuerte, claro, un calor espeluznante, pues no tendríamos muchas salidas.
Sí, mira, y de momento, Cristina, no se ve una situación de gran calor, ¿no? Tuvimos a final de mayo unos días así de temperaturas más altas de
sí,
lo normal.
Bueno, hasta 40 grados. ¿Sí?
Claro, sí, efectivamente, ¿no? Pero ya no se ve así a medio plazo. Estamos hablando de esta próxima semana, incluso de la siguiente, ya lo comentaremos el fin de semana próximo. No se ve una situación de gran calor, ¿no? Afortunadamente, parece que
pues se hasta está julio tenemos que esperar para ver temperaturas estivales.
Sí, sí, o final de junio, pero bueno, de momento, como digo, esta semana e incluso la próxima van a ser muy normales en ese sentido en cuanto a temperaturas.
Oye, ¿tú qué controlas también la cuestión de las aguas y de las reservas de agua para el verano? Parece que este verano no debería faltar agua con
no,
todo lo que ha llovido.
Pues sí, efectivamente, has hecho muy, muy buena puntualización porque estamos muy bien en reservas de agua, mucho mejor que el año pasado por estas fechas. Ha llovido donde tenía que llover en estas semanas de confinamiento y bueno, eso ha hecho recuperar los niveles de embalse prácticamente en todas las cuencas hidrográficas. Las más perjudicadas siempre son las del Júcar y Segura, y afortunadamente también ha llovido bastante estas semanas de final de marzo y abril allí, con lo cual, tú lo has dicho muy bien, ¿no? No tendríamos que tener problemas, en principio hay reservas suficientes para garantizar las demandas, sí.
Bueno, pues Jorge Olcina, nos alegramos de eso por lo menos. Lluvias que garantizan el agua en verano. Un
sí,
abrazo muy fuerte, Jorge.
Pues igualmente para todos, Cristina. Muy buen fin de semana.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Las escenas de las últimas semanas, porque ya son más que días en Estados Unidos, nos han dejado perplejos. Verdaderamente parece mentira que en pleno siglo XXI las personas de color, los negros, vivan situaciones tan tremendas como hemos aprendido a conocer. Edificios, por ejemplo, completamente habitados por personas blancas en los altos niveles sociales, a los que se impide el acceso de familias negras, incluso en situación desahogada. Por supuesto, miradas y confinamiento en una marginalidad que a los chavales negros les hace mucho más difícil alcanzar las universidades y los puestos de mando social. Nosotros nos hemos quedado perplejos con lo que ha acontecido en Estados Unidos, con el hecho de que hasta la Guardia Nacional, que forma parte del ejército, tuviese que salir a las calles, y con el eco que esas manifestaciones han tenido en Europa y también en España, porque nos hemos encontrado con manifestaciones, por ejemplo, en Gerona o en Lérida, con protestas antirracistas que, como las convocadas en Salt, por ejemplo, y que tuvieron continuidad en Gerona y que terminaron, por cierto, con daños y destrozos en el mobiliario urbano y en propiedades privadas en algunos supermercados. Por ejemplo, los Mossos de Escuadra en Cataluña informaron de la quema de contenedores, daños en motos aparcadas, lanzamiento de piedras en la Audiencia de Girona con la rotura de dos cristales. En el caso de Barcelona, también varios cientos de personas se concentraron ante el consulado de los Estados Unidos para protestar por la violencia racial de la policía norteamericana y con lemas como Barcelona antirracista y la policía tortura y asesina. Para hablar de todo esto y también del problema político que ha generado en Estados Unidos y hasta en Europa, donde ha habido toma de posición de los mandatarios de los distintos países, están con nosotros nuestros chicos en esta tertulia. Te voy a dar el teléfono gratuito por si quieres opinar en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Hablamos primero con nuestro psiquiatra José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Tú además viajas con frecuencia a Estados Unidos, ahora no por el asunto del coronavirus, pero conoces este problema allí.
Efectivamente, sí, he vivido allí, mi madre además es norteamericana y vamos, lo he seguido siempre por razones obvias también muy de cerca. Yo creo que habría que distinguir, para hacer una primera aproximación a esta cuestión, un primer comentario, distinguir lo que ha sucedido, que evidentemente es un hecho deleznable además por una cuestión con un hombre desarmado en el suelo, y por
la
otro
muerte,
lado...
dices de claro, George claro. Floyd y cómo lo mató miserablemente un policía ahogándolo con la rodilla apretada contra su cuello.
Exactamente, cosa similar a la que aconteció hace aproximadamente un año y pico, no recuerdo muy bien, en Nueva York. También otro policía cogió por el cuello a un señor, también de raza negra, que estaba vendiendo tabaco en la calle y también murió asfixiado. Pero había que distinguir estos hechos, que insisto, son deleznables, de las protestas y de la manipulación de todo este tipo de cuestión en la que también se hace, ¿no? Y por la que gente, por ejemplo, acaba asaltando un supermercado en Cataluña, o se grita en España, por ejemplo, contra la policía que tortura y asesina. Yo creo que una cuestión es lo que ha sucedido, que es verdad que es deleznable. Las protestas, evidentemente, siempre son respetables, pero también hay un componente, estoy convencido, de manipulación de toda esta historia, por todas las partes, entre paréntesis.
Bueno, pues muy interesante, por ejemplo, este planteamiento que abordaremos en esta tertulia. También está con nosotros Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues tú, ¿cómo has seguido estos disturbios?
Pues obviamente muy interesado, entre otras cosas, porque, bueno, pues como profesional de ello estamos pendientes de los comportamientos, ¿no? Y al hilo de lo que decía Gaona, efectivamente, es decir, tenemos que diferenciar, ¿no?, entre comportamiento causa, forma de defender la causa, y claro, en psicología sabemos perfectamente que la manipulación de masas y el comportamiento del individuo dentro de la masa, pues es la clave de todo, ¿no? Y por lo tanto habrá líderes, y sobre todo siempre hay líderes detrás de esto, que son los que impulsan el comportamiento, es decir, son los que utilizan y manipulan a la masa para conseguir, bueno, sus principios, ¿no? Aquí en España hemos tenido muchísimos ejemplos, y estamos teniendo muchísimos ejemplos a lo largo de todo este confinamiento.
Pablo Herreros, nuestro consultor, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, yo no tengo tanto conocimiento de Estados Unidos como Gaona, pero he estado 8 o 9 veces. De hecho, viví en California la primera vez que estuve un par de meses y luego he ido otro mes y pico. Y a Nueva York he ido muchas veces, he ido como 7 veces a Nueva York. Así que soy un turista un poco más avanzado, no llego a ser conocedor del país, pero sí un poco del clima de allí, ¿no? También es verdad que he conocido la América menos profunda, o sea, California y Nueva York son un poco las zonas más parecidas a lo que puede hacer Europa en cuanto a pensamiento. Y la verdad, es verdad, coincido con José Miguel en que hay manipulación, pero claro, yo tengo que subrayar por encima de todo la principal manipulación del tipo más falto de principios de la historia del mundo mundial casi, que es Donald Trump, o sea, un tipo que
no
con un problema
simpatía
tan inmenso. ¿Eh? No, muchas, no. O sea, le tengo un saludo, Donald, por si me escucha la CIA o algo, pero no le tengo ninguna simpatía. Creo que es un señor que hace mucho daño al mundo, que es un tipo sin escrúpulos, sin principios, actúa como tal. Vamos, no quiero calificar a la persona, sino a su conducta, pero es que su conducta es constante. Y cuando hay un problema tan grave de racismo, porque cualquiera que hayamos estado en Estados Unidos, incluso un turista en una semana, lo ve en todo, en
o sea,
cada
tú
pequeño
percibes
detalle, ¿no?
Y has percibido durante tu estancia en Estados Unidos racismo.
Siempre, siempre. O sea, en general, vamos, siempre, quiero decir, no es que todos los americanos sean racistas, en absoluto, pero que hay un problema de racismo, clarísimo, y las cifras están ahí, ¿no? Ahora alguien seguramente sacará las cifras de las posibilidades de vida de una persona de color negro, las posibilidades de riqueza, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, diría, cuando el problema grave de base es el racismo y hay una muerte de un señor...
Uy. Acabo de perder a Pablo Herreros. Abordaremos este asunto de Trump y el asunto del racismo. César Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Qué alegría saludarte. Nuestro consultor político, además, tiene ideas bien claras sobre este asunto.
Pues creo que alguna tengo. Vamos a ver, mira, Cristina y compañeros, estamos ante un catálogo, digamos, de dos violencias, un campeonato de estupideces y después un claro beneficiario, ¿de acuerdo? Una primera violencia que es la más evidente. Estados Unidos es un país que se construye, por lo menos el sur de Estados Unidos, sobre la fuerza de trabajo desde la esclavitud negra, y no se sabe de eso hace muchísimo tiempo. En los años 60, finales del pasado siglo, todavía estaban luchando por los derechos civiles más básicos, como el derecho de voto, el derecho de sentarse en un autobús o el derecho de poder pedir un café en una cafetería. Es una violencia que es una violencia institucional, es una violencia que está totalmente transversal a la sociedad, evidentemente mucho, mucho más en el cinturón cristiano, el cinturón bíblico y en Estados Unidos del Sur, que evidentemente en las dos costas, pero eso existe. Esa es una primera violencia, una violencia estructural, una violencia contra la gente de color.
Bueno, ahí hay que hacer una matización entre el cristianismo, digamos, protestante y el cristianismo tradicional irlandés, por ejemplo, porque ciertamente las luchas a favor de los negros han sido muchas veces encabezadas por los sectores justamente católicos y cristianos tradicionales, y luego ha habido otros contextos, ¿no? Los mormones, etcétera, etcétera, más complicados.
Fíjate, para que tengas un poco a la idea de por qué es una sociedad racista y hasta qué punto lo es. Los irlandeses eran considerados gente de color. Cristina, los irlandeses eran considerados gente de color. ¿Hola?
Ah, sí. Gente de color.
Sí, correcto. Al principio del siglo XX los irlandeses no eran considerados blancos, para que no tuvieran acceso a cantidad de servicios. Pues esa es la primera violencia, la violencia estructural, la violencia contra la gente de razas diferentes, que es una violencia que además, pues bueno, es una violencia que es primero racial y en segundo lugar económica. Después tenemos una segunda violencia, que es la violencia dentro de la gente de color, dentro de la gente negra, que es una violencia que supone en números absolutos más muertes que la primera, pero evidentemente es otro tipo de violencia. Tenemos en tercer lugar el campeonato de estupideces, que es lo que está sucediendo en España con las manifestaciones estas, que yo las considero demasiado respetables, me parecen bastante estúpidas. Es decir,
me alegro César que digas eso, porque realmente el 99,9% de ellos, y perdona que te interrumpa, yo creo que no sabe ni dónde está Estados Unidos y menos aún Minneapolis.
No, perdóname, pero es que además es muy curioso, ¿no? Precisamente en Cataluña, donde tenemos una sociedad que todavía diferencia a los inmigrantes de los años 60, blancos y españoles, de los que tienen apellidos catalanes, que se produzcan estas manifestaciones, me parece lamentable. Y en cuarto lugar, vuelvo a Estados Unidos, un gran beneficiado de todo esto, que es Donald Trump. En plena precampaña electoral a la presidencia de las elecciones estadounidenses, Donald Trump se ha encontrado con el mejor cohesionador de la sociedad blanca, miedosa, profundamente religiosa de los Estados del Sur. Es decir, todo esto, el que lo está utilizando en su favor político es Donald Trump.
Esto es una cosa que me sorprendió de tus comentarios, sí. César, que tú estás convencido con relación a las encuestas políticas de que esto favorece a Donald Trump.
No tengo ninguna duda, Cristina.
Clarísimo.
Clarísimo. Es decir, vamos a ver, en una elección se gana por dos cosas, ¿de acuerdo? Una, porque los tuyos vayan a votar, y otra porque no vayan a votar los otros, ¿de acuerdo? Vas a convencer a muy poca gente en una sociedad tan polarizada como la que ahora vivimos. Con lo cual, esto sirve como eje de cohesión para esos rednecks que viven en el sur de Estados Unidos para que vayan a las urnas. El gran ganador de todo esto, evidentemente, es Donald Trump a nivel político.
Uy, qué curioso. Sí. Bueno, pues si os parece, vamos a acercarnos a los Estados Unidos. Juan Fierro es nuestro corresponsal. Evidentemente, siempre proporciona información de cuanto está aconteciendo y tiene también un conocimiento muy directo de los hechos. Juan Fierro, muy buenos días.
Buenos días. La normalidad vuelve poco a poco a las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos tras una semana muy convulsa. En Washington, la alcaldesa de la ciudad permitía que se pintara con grandes letras amarillas la frase «Black Lives Matter, la vida de los negros importa», en la calle justo enfrente a la Casa Blanca, la calle que fue desalojada para que el presidente Trump pudiera hacer un posado fotográfico con una Biblia en su mano. La rebaja de la tensión en las calles no se ha visto acompañada por una rebaja de la tensión política. Desde el propio gabinete del presidente, su secretario de Defensa afirmaba en rueda de prensa que no compartía la propuesta de Donald Trump de enviar tropas en activo a las ciudades donde se registraban incidentes. Su exsecretario de Defensa, el general Mattis, aumentaba esa presión al declarar que el presidente Trump trataba de dividir a los estadounidenses y comparaba sus tácticas con las tácticas utilizadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La semana terminaba con una buena noticia. La economía estadounidense creaba 2,5 millones de empleos en el mes de mayo. La tasa de desempleo se sitúa en el 13,3%, aunque si hablamos de la población hispana, este porcentaje llega al 17,6% y al 16,8% en la población negra.
Sí, es curioso porque, muchísimas gracias, Juan, es curioso porque la situación económica ha mejorado y esto también ha favorecido al presidente, que, por cierto, emitía un extraño tuit en el que se refería a George Floyd y decía que se alegraría desde el cielo por la situación económica nacional. Es que yo lo que encuentro es que tiene como, no sé si tiene poco tacto, poca fineza, o realmente está haciéndole el caldo gordo a un tipo de electorado que nos resulta muy extraño. ¿Qué opináis vosotros? Pablo Herreros, por ejemplo, que volvía a establecer el contacto con nosotros. Ahí.
Gracias. Yo estoy con César. Yo creo que es una actitud calculada, que el tipo debe de ser racista, abiertamente racista, claro, pero que es una actitud calculada porque él sabe muy bien que posar con una Biblia le está conectando con esa América más tradicional, que es la que va a votarle y que está agrandando incluso la confianza que puedan generar en él. O sea, está azuzando el voto desde la emoción, que es el voto que César lo sabe mejor que ninguno de nosotros, ese es el voto que triunfa y es el voto que hace que la gente se mueva. Entonces, creo que es una actitud plenamente consciente, que le da exactamente igual su papel como gobernante, que a lo que está jugando es a ganar las elecciones que hay dentro de unos meses.
¿Cómo lo ve Gaona, que es en este sentido más condescendiente con Trump?
Bueno, condescendiente no. Lo que
son amigos, son amigos, sí.
No. Por un lado, todos los políticos que tenemos aquí, es decir, ver la paja en el ojo ajeno y no... Vamos, estamos siempre,
confiesa, que es coleguita tuyo.
Bueno. Si fuese coleguita estaría ahora mismo en la Casa Blanca, también enarbolando la Biblia al lado de Trump y me veréis en las fotos. Codo a codo con Melania, pero no, estoy aquí y con los políticos que tenemos a veces me da la impresión de que todo este tipo de cuestiones, entre otras cosas, en la actualidad en España y en los noticieros sirven para distraer la atención, que tenemos aquí docenas de miles de muertos, docenas de miles de muertos y seguimos RQR con otro tipo de cuestiones. Pues Donald Trump, pues evidentemente no se le puede halagar por su especial sensibilidad. Eso es totalmente cierto. Ahora, durante la época de Trump, tengo las estadísticas delante mío desde el 2017, la verdad es que no han aumentado para nada. Es decir, siguen siendo las mismas. ¿Que cómo lo maneja? ¿Que si sale beneficiado de ello, como bien apunta César Calderón? Pues es muy probable que sí, es muy probable que sí, pero yo no me dejo distraer excesivamente del hecho del racismo que puede existir en diversos estratos en Estados Unidos. Recordemos, a propósito, la comunidad china, cómo protestó exacerbadamente hace un par de años, no recuerdo si fue en Stanford o en Harvard, en contra de lo de las prerrogativas que tenían las personas de raza negra a la hora de entrar a la universidad. Pero no quiero distraerme. La cuestión es, ¿realmente es un problema debido a la insensibilidad de Trump? No, es un problema. Ha habido muchísimos personas de raza negra muertas. Bueno, si metéis en Google, hay una lista enorme. Y curiosamente, esto lo subrayo, no es por esos policías blancos, anglosajones, rubios, altos y de ojos azules. Una gran parte, por ejemplo, son por policías hispanos. Otra gran parte son por policías también de raza negra. ¿Y por qué es esto? Entre otras cosas, porque además del racismo, existe una cultura, como apuntaba César Calderón, entre otras cosas, hacia la violencia en Estados Unidos. Es decir, un policía, cuando se enfrenta a una persona del color que sea en una calle en Estados Unidos, tiene que tener en consideración que el otro que tiene enfrente puede estar perfectamente armado, que no es el caso de Floyd, que estaba en el suelo, ya totalmente no tenía ningún arma, de hecho, ¿no? Y además por un delito banal. Pero ojito, que hay que verlo con cuidado todo el panorama, ¿eh? Que hay millones de armas en Estados Unidos.
Sí, ahí, en ese contexto, quizás se pueden entender, veo que no es un tuit, son unas declaraciones de Trump, en las que intenta inmiscuir a George Floyd en la mejora de la situación económica, ¿no? Concretamente, sí, bueno. Trump ha sugerido que Floyd, que es el que murió después del ataque de este policía en Minneapolis, dice, hopefully George is looking now right now. O sea, ojalá George Floyd esté mirando desde el cielo, ¿no? Desde arriba, y señalando que es una gran cosa lo que está sucediendo en nuestro país. Se refería a la mejora económica y a la reducción de las tasas de paro. Es un día grande para él y es un día grande para todo el mundo. Es un día grande en términos de igualdad. O sea, que son afirmaciones muy extrañas en Europa, pero que tendrán que ver con ese contexto que describía Gaona.
A ver, para apuntalar ese simplemente de historia, tan solo decir que me hubiese parecido bien la declaración de Trump si hubiese tenido algo que ver directamente con lo que ha ocurrido con el pobre Floyd, entre paréntesis, o con la igualdad entre razas o algún otro tipo de cuestión, ¿no? Pero claro, asociarlo con el paro, yo creo que quiere sacar agua del desierto.
Sí, es un poco audaz, por lo menos, ¿no? Pero sí, sí es verdad que apunta al hecho de que esta mejora económica, digamos que favorece a todos los sectores más deprimidos socialmente de los Estados Unidos y, por ende, curiosamente, a las multitudes negras que se manifiestan. Digo yo que querrá ir por ahí, porque yo, como este hombre no lo entiendo, pues claro, no sé muy bien, ¿no?
Pero si me lo permitís, hablamos de Trump y de su intencionalidad y de su estrategia política. Yo es que considero que Trump es una persona que es muy básica. Es decir, es que todo esto le viene muchas veces rodado, él dice unas cosas, dice otras, y posiblemente se vea beneficiado de cara a unos votantes. Pero desde luego, estrategia de una persona tan básica y tan sumamente, a veces, incapaz de transmitir algo coherente, pues es que es intentar sacar muchísima información desde donde no la hay, desde luego.
Es muy básico, pero es un tipo muy inteligente también. Yo creo. Ay, perdón.
A ver, Pablo y César. Primero César, sí, que estaba por ahí gritando.
Dale, sí, vamos a ver. Yo no creo que no puedo.
Te oigo muy malamente, César. No sé dónde estás.
Ahora, a ver ahora.
Sí.
¿Cristina?
Sí, sí.
Mejor, ¿no?
Sí.
Vale. Pues vamos a ver, mira. Yo creo, bueno, estoy absolutamente convencido de que Trump es cualquier cosa menos básico en estos momentos y en su campaña electoral. Él tiene muy claro cuáles son sus targets. Él tiene muy claro cuáles son los elementos que movilizan a su gente y lo que hace es constantemente dos cosas muy sencillas, pero que son tremendamente eficientes. En primer lugar, movilizar a los suyos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar es polarizar a la sociedad norteamericana. Y esto lo hace excelentemente. Es decir, en primer lugar consiguió en las anteriores elecciones movilizar a toda la clase baja y a toda la clase media baja blanca que se considera excluida de todas las políticas identitarias y de integración. ¿De acuerdo? Y está volviendo a hacer exactamente lo mismo. Es decir, él utiliza, va a utilizar este elemento estructural de violencia y este elemento de violencia contra la gente de color como una palanca para mejorar su posición electoral, precisamente movilizando a la gente blanca que también sufre en muchas ocasiones pues de violencia policial, evidentemente no en la misma magnitud, ¿de acuerdo?
¿Y qué decía en este sentido Pablo?
Que yo creo que sí, como César, no es un tipo, o sea, puede ser básico, pero es un tipo muy inteligente y lo hace de una manera muy calculada en una América en la que su América, la América que le vota a él, es una América que glorifica la violencia y glorifica el derecho a llevar armas y a defenderse cada uno. Y, o sea, es una América en la que no se cree tanto en la educación, en valores y en tal, como en que cuando hay que tener autoridad, la autoridad es un valor supremo. Y ese valor es el que él está consagrando cuando dice, cuando chulea de que o el gobernador de tal sitio interviene o voy a mandar al ejército y tal, que es una incitación a la violencia, clara. Pero eso lo hace porque sabe que hay mucha gente que lo que está queriendo es mano dura, que la calle esté limpia, o sea, ese rollo chusco de la mano dura por encima de cualquier otro valor. Entonces, él claro, glorifica la violencia de eso porque cree que le favorece claramente, ¿no?
Pero porque tiene una formación, porque tiene una formación y porque tiene unos ideales que realmente le salen. Es decir, es que tiene un discurso que le sale por sus propios ideales. Después, claro que está muy, muy a favor y muy coordinado con determinada población norteamericana. Pero, sí, desde luego, lo que está claro, sí, César, sí.
Me vais a perdonar que vamos a ir un segundo a la desconexión, regresamos enseguida, vamos a tener con nosotros a un especialista del Instituto Franklin que nos puede aportar también interesantes datos y hablaremos de si España es racista o no y en qué medida el eco que han encontrado las manifestaciones en Europa responde realmente pues a también a una situación parecida. Regresamos enseguida.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Y ahora el invitado de Amelie.
Estemos donde estemos este verano, tenemos que protegernos del sol más que nunca y exponernos de forma gradual. Beatriz Cosío, responsable de marketing en Caudalie, nos habla hoy de cómo cuidar nuestra piel y prevenir las manchas. Bienvenida.
Gracias. Sí, Amelie, nuestro Vino Perfect Serum es el antimanchas número uno en farmacias y será el gran aliado este verano. Piensa que al haber salido menos, este año la agresión del sol en nuestra piel puede ser mayor y dar lugar a la aparición de manchas que, a diferencia del bronceado, llegan para quedarse.
¿Se puede aplicar bajo la crema solar?
Claro. Vino Perfect Serum debe aplicarse bajo la crema solar para conseguir un bronceado uniforme y evitar futuras manchas. De hecho, os recomiendo la nueva generación de solares Caudalie. No solo serán una protección eficaz contra los efectos más negativos del sol, sino que sus filtros respetan la piel y también el ecosistema.
Gracias, Beatriz.
A vosotros.
Ahora, por la compra de Vino Perfect Serum, Caudalie te regala su crema solar facial factor 50 de 25 mililitros. Hasta fin de existencias en farmacias y para farmacias seleccionadas.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Robaba a los ricos.
Así que vos sois Robin Hood.
Y lo entregaba a los pobres. La aventura está servida.
Te pones tan guapo cuando te enfadas.
Patrick Bergin, Uma Thurman, Robin Hood, el magnífico. El sábado por la tarde, el 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia,
ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo, que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, me llamo Elena y tengo 5 años. Y por fin he podido ver a mis tíos y a mis abuelos. Seguir adelante. Mucho ánimo. Adiós.
Los niños, me encantan. Cuánto ánimo nos están dando en este periodo. Bueno, pues efectivamente estamos en tertulia de chicos con José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros y César Calderón, y tenemos un invitado interesante para hablar de lo que está aconteciendo en Estados Unidos. Don José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Don José Antonio, muy buenos días.
Pues buenos días, encantado de estar de nuevo en tu programa.
Qué interesante lo que nos puede contar. Y quería preguntarle en primer lugar si le ha sorprendido la reacción de estos días.
Sí, ciertamente me ha sorprendido. Después, analizándolo, responde a un tipo de condicionantes que puede resultar bastante, bastante lógico, ¿no? Pero una vez analizado cuando han acontecido estos tristes acontecimientos, ¿no? Violentos que están teniendo lugar por Estados Unidos.
Se lo digo porque para los europeos es difícil entender que haya tal virulencia en las manifestaciones, a pesar de lo gravísimo de la muerte de George Floyd y el asesinato tan absolutamente increíble que se produjo, en plena épica del coronavirus. Quiero decir, hay una preocupación grande por el tema de cómo afrontar esta pandemia, tiene graves consecuencias económicas y a la vez nos encontramos con esto.
Sí, en Europa tendemos a evaluar los acontecimientos norteamericanos desde una perspectiva europea, y normalmente la perspectiva europea, o en el caso de la española, incluso mucho más acentuada, pocas veces coincide con el punto de vista de los americanos, ¿no? Por ejemplo, en posesión de armas o en aspectos de este tipo. De manera que estas reacciones tan violentas por una muerte de un ciudadano negro, de un ciudadano afroamericano, tal vez puedan sorprender, ¿no?, aquí en Europa. Pero en Estados Unidos vemos que surgen con cierta frecuencia, que son recurrentes, ¿no? Sobre todo a partir de 1990, la primera de ellas fue en 1990 con la muerte de Rodney King, pero después sí que vemos de forma recurrente, estoy pensando en este momento, creo que era Eric Garner, también un ciudadano negro que estaba vendiendo cigarrillos de extraperlo, ¿no? Y también lo detuvieron y también fue muerto a manos de la policía y provocó una serie de disturbios. O en otros casos se ha juzgado a policías o a alguien que ha asesinado a algún negro. Había un chico joven, Trevin Martin creo que se llamaba, que llevaba un crucifijo y alguien lo confundió con una pistola y también lo mataron. Entonces, de forma recurrente surgen este tipo de demostraciones, de manifestaciones violentas en contra de el racismo que subyace en la sociedad norteamericana. Yo no pienso tanto que, no me atrevería a decir que la sociedad norteamericana es racista. Sí que hay ciertos grupos racistas, sí que hay un cierto racismo que subyace en la sociedad norteamericana. Eso es lo que se suele decir, que el racismo es el pecado original, o perdón, que la esclavitud fue el pecado original de la sociedad norteamericana. Y entonces surgen de vez en cuando este tipo de acontecimientos violentos, lo que ocurre que no con la virulencia de este de George Floyd y con la extensión, ¿no? Y las consecuencias que han venido a agravar una situación ya de por sí muy delicada.
Claro, esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué con esta magnitud? Porque hay un sector que dice que, bueno, que el suceso tuvo mucha gravedad. Hay quien dice que las manifestaciones han sido alentadas por movimientos anti-Trump. ¿Qué impresión tiene usted de por qué se ha generado tamaña respuesta que ha requerido incluso la intervención de la Guardia Nacional?
Sí, bueno, lo primero, las imágenes que todos hemos visto son espeluznantes. Nueve minutos con una rodilla puesta en el cuello de un ser humano, ¿no? Y diciendo no puedo respirar, ya eso es impactante. Pero digamos que ahora en este caso han confluido una serie de acontecimientos importantes que ya venían arrastrándose, es decir, desde que Trump toma el poder, desde que jura su cargo hace 3 años y medio, ya hay unos movimientos sociales anti-Trump en Estados Unidos que han ido generando este tipo de, o en el que el descontento, el caldo de cultivo de descontento que ha generado la política de Donald Trump, tanto política internacional como política nacional, ha ido generando ese caldo de cultivo. ¿Qué ha ocurrido además de? Entonces tenemos por una parte ese caldo de cultivo que ya existía, esas imágenes impactantes, y por otra parte nos encontramos con una crisis económica importantísima derivada del coronavirus que deja que eleva los niveles de desempleo hasta casi el 15%, aunque ha bajado, el último día bajaron en 2,5 millones. Una crisis sanitaria que tiene unas consecuencias psicológicas para la población en general, con todo el tema del confinamiento, aunque no son tan estrictos, un poco enlazando con la primera pregunta que teníamos antes, que me habías formulado antes, y por otra parte con la crisis pandémica, la crisis política y la crisis social, ¿no? Todo eso se conjunta de forma que surge este estallido de violencia que realmente sorprende por su virulencia. Si además a ello le añadimos un presidente que, lejos de pacificar o intentar pacificar la situación, lo que hace es avivarla en algunos casos con declaraciones que parece estar echando gasolina al fuego, pues nos encontramos con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Una pequeña apostilla, porque además alguno de los tertulianos lo ha apuntado desde mi punto de vista muy acertadamente. Y todo esto hay que, en el envoltorio de que estamos dentro de un año electoral y Trump cree en origen que su actuación o el manejo que va a llevar de toda esta crisis que tiene le puede resultar beneficioso en las elecciones, que no se ha dicho, pero actualmente los sondeos le dan por detrás de Biden.
La cuestión es que ha irrumpido también esta semana en el debate el presidente Obama, el ex presidente Obama. Es curioso porque se le reprocha que durante su mandato no hizo gran cosa por implementar los derechos de la población negra. ¿Cómo juzgas esta irrupción de Obama?
Bueno, no solo el presidente Obama, han irrumpido todos los presidentes que están vivos todavía. Incluso el presidente Bush también se ha manifestado o ha dicho algunas manifestaciones al respecto. En cuanto a la implementación o no implementación de medidas en la administración Obama, no hay ninguna medida que sea per se racista en Estados Unidos. Entonces, más que implementar medidas de tipo legal, que al menos que yo conozca no es posible, porque, claro, ya con la enmienda 13, 14 y 15 de mediados del siglo XIX, digamos que supuestamente el racismo quedaba excluido en Estados Unidos.
No, pero me refiero más bien a medidas de apoyo social.
Después estaban las leyes de segregación, etcétera, etcétera. Yo, desde mi punto de vista, se trataría más bien de crear una cierta conciencia, sobre todo entre las fuerzas del orden. Por ejemplo, el número de muertos de negros, de afroamericanos en Estados Unidos por millón de habitantes es de 30 anualmente. Por cada. Sin embargo, en el número de muertos blancos es de 12. Eso responde a algo, eso nos está diciendo algo. Es decir, se puede entender, también las cifras de encarcelamiento de negros y de blancos son distintas, pero eso es asumible en el sentido de que dice, bueno, si la población negra, un porcentaje de población negra efectúa delitos por encima de el porcentaje que le corresponde a la población, es lógico que entren en prisión más negros que blancos. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, y sobre todo que si las condiciones de vida son marginales, eso favorece la delincuencia de la población afroamericana, porque el desarrollo de la persona es peor. Pero efectivamente las muertes añaden un factor más.
Claro, pero ese es un número, o ese guarismo es bastante objetivo, ¿no? En el sentido de por qué hay un número mayor de población negra o de hipotéticos o supuestos detenidos por la policía negros que blancos. Y eso sí es mucho más objetivo, lo que nos indica que algo ocurre en las fuerzas de orden público norteamericanas y probablemente ahí es donde habría que trabajar. Más que en la legislación, que yo no acabo de ver bien qué leyes podrían cambiar.
No, yo pensaba más bien en medidas sociales.
Sí, efectivamente. Entonces sí, estamos en lo mismo. Perdón, he malinterpretado la pregunta.
Claro. Antes de despedirlo, quería efectivamente abrir la ronda por si alguno de nuestros contertulios quería preguntar. Gaona.
Sí. Tengo la impresión también de que este racismo en ocasiones también funciona a la inversa. Por ejemplo, tengo delante las estadísticas del gobierno americano. Y, por ejemplo, no solamente en crímenes, sino en violaciones, por ejemplo, las personas de raza negra violan en sus víctimas el 58% son de raza blanca, mientras que los blancos este porcentaje disminuye tan solo al 5,5%. Es decir, estas cuestiones, estas interrelaciones raciales funcionan de una manera multidimensional, ¿no? Porque si no, insisto, vamos a caer en la imagen maniquea del policía blanco anglosajón que mata a la persona de raza negra. Tengo las estadísticas delante mío también en que la mayor parte de los asesinatos por parte de policías hacia personas de raza negra, estos policías suelen ser habitualmente hispanos y también de raza negra, curiosamente. Es decir, es una historia tremendamente complicada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Alguien decía antes también en la tertulia que había que mirarle la letra pequeña, y estoy totalmente de acuerdo, hay que mirar siempre la letra pequeña. Yo desconocía que la mayor parte de los policías que han causado muerte a detenidos o a sospechosos eran negros o eran hispanos. Ese dato lo desconocía. Cuando he hablado, hablaba siempre de la policía, de las fuerzas de orden público, mejor dicho, sin entrar en considerar la raza que tiene el agente en cuestión. Porque es una mentalidad, efectivamente. Claro. Cuando un policía se enfrenta a un delincuente en Estados Unidos, a diferencia de España, por ejemplo, un policía se enfrenta a un delincuente y la posibilidad de que ese delincuente vaya armado es mínima, por supuesto que puede ir armado, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos no es así. Sin embargo, en Estados Unidos es distinto. El hecho de que un delincuente puede ir armado es una amenaza muy real en Estados Unidos, y por tanto la policía responde también de acuerdo a esa hipotética amenaza que le puede estar llegando.
Claro, un pequeño intervención. Fijaros que entre los muertes de personas negras, el 55% está relacionada con pertenencia a grupos, a bandas armadas. mientras que en el caso de los blancos es el 4,4. Es decir, hay una serie de condicionamientos sociales que no dudo que habría que mejorar, bla, 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 pero las circunstancias a veces tienen también lo de la letra pequeña que usted decía, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso era lo que yo quería indicar cuando decía, cuando hablaba de la población reclusa blanca y negra, ¿no? Que la población reclusa negra es muy superior a la población blanca. Después entraríamos en los motivos. Yo no estoy entrando en las motivaciones porque delinquen más que los blancos, etcétera. Y eso es cierto, y lo reflejan así todas las estadísticas. Otro tema sería el saber el porqué. ¿Por qué delinque más la población negra que la población blanca, ¿no?
Pues siempre...
Pero sí es mucho más objetivo el hecho de los muertos. Yo me refiero fundamentalmente al hecho de los muertos, ¿no? Que para mí sí. esa cifra, ese guarismo sí que es muy, muy objetivo y que nos está indicando algo, nos está indicando tal vez un prejuicio racial de las fuerzas del orden público respecto a los ciudadanos afroamericanos o los ciudadanos hispanos que no llegan a ese... Creo que los ciudadanos hispanos andan en torno a los 20 muertos por millón de habitantes, si mal no recuerdo.
Don José Antonio Gurpegui, siempre es interesante escuchar al catedrático del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias.
Pues encantado de estar en tu programa.
Voy a dar paso a los oyentes, si os parece. Ángel nos llama desde La Coruña. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Adelante.
Bien. Bueno, yo quería decir que no sé por qué es obsesión con Trump. No sé qué tiene que ver Trump en todo esto. El inicio de toda esta conversación fue un chico que salió ahí hablando mal de Trump. No sé qué tiene que ver Trump con que un maldito abusador matase a un chico aplastándole el cuello durante 9 minutos. No sé qué tiene que ver. Es una cosa que viene en América de toda la vida, de la brutalidad policial... y de la violencia.
Es interesante, sí, lo que estás diciendo.
No sé qué tiene que ver, porque parece que hubiese soterrado una especie de manía contra Trump, porque yo creo que más que nada porque a pesar de sus formas tiene a Estados Unidos como nunca en la historia nunca en su historia tiene Trump a Estados Unidos con el menor tasa de paro entre las minorías. Es increíble, y sin embargo están ahí como rabiando, no puedes, parece como si no pudiese triunfar Trump. Y entonces se le va a echar en las espaldas de Trump la brutalidad policial y que los negros se maten entre ellos. Es una cuestión, y luego es culpa de Trump que la gente vaya a asaltar concesionarios de coches y que diga Trump en Estados Unidos, que es un país distinto, como decía este señor del Instituto Franklin, que nada tiene que ver con la forma de hacer las cosas aquí, que dijera, voy a mandar la Guardia Nacional para que cumplir la orden, el orden y la ley, y resulta que eso está mal. Yo no, en España estamos confundidos. Y yo no entiendo cómo pueden decir que está mal, decir que va a mandar a la Guardia Nacional para combatir a unos tipos que están quemando casas. No lo entiendo.
Pues ahí queda la posición de Ángel, que es más que interesante. Dime, Pedro.
Sí, no, sí,
César. Ah, César, César.
A ver. Pues se lo voy a contar, vamos a ver, a este señor tan simpático. Es decir, vamos a ver, Trump puede no ser culpable, pero es responsable. Igual que cuando decimos que aquí el gobierno de España no es culpable de las muertes del coronavirus, pero sí es responsable de ellas, como cualquier gobierno del mundo, Trump es responsable de la violencia que se está generando en su país. Y por dos cuestiones muy simples. Una primera cuestión, por no atajarla suficientemente. Y en segundo lugar, por aprovecharla políticamente.
Trump, bueno, lo que pasa es que ese es un juicio también, César, bastante político. Hombre, quiero decir, esta semana escuchaba una entrevista que hacía Merkel y en la que le preguntaban sobre los sucesos de Estados Unidos y ella contestaba dos cosas bien, a mi juicio, inteligentes. Uno, que la sociedad americana está muy polarizada y dos, que mirásemos nuestro propio ombligo, que viésemos medida... Los europeos somos o no somos racistas, porque ella que admitió 1 millón de sirios en Alemania, pues le ha costado un rapapolvo extraordinario. ¿Me vais a perdonar que salude a Lola de Barcelona por dar paso a otro oyente antes de marcharnos? Lola, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días a todos. Me encanta el programa.
Adelante.
A ver, te cuento. Primero, yo pienso que indudablemente en cualquier país y en cualquier lugar los que delinquen son los marginados. Alguien apuntaba a que podía ser pues algún tipo de educación o de vivencias, pues sí, yo creo que los marginados son los que delinquen más. Estoy totalmente horrorizada por este pobre señor, me parece espantoso por parte de la policía de Estados Unidos, y lo que me parece horrible es lo del hombre contra el hombre. Esto es lo básico de todo, ¿no? O sea, para mí lo peor de todo es el hombre contra el hombre. Y después he oído así como de refilón, yo soy de Barcelona, soy nacionalista, no soy independentista, amo mi tierra y punto. Soy de Barcelona y he oído que en Barcelona hubo una manifestación y que se mandó algo a Estados Unidos, no te sé decir el qué, ni si es un escrito, si no lo sé, diciendo Barcelona con el tema y tal. Ahí veo un punto ya de oportunismo, ¿vale? O sea,
interesante que lo digas desde Cataluña.
Aprovechan, sí, sí, es que también hay, somos muchos los que tenemos la mente abierta y que vemos claro lo que ocurre. Entonces aprovechan cualquier esclecha, cualquier ranura, para meter la mano.
Pues esto es interesante, Lola. Muchísimas gracias, porque es una forma de reflexionar al final de nuestra tertulia sobre lo que nos toca a cada uno de nosotros en el tema del racismo y, en segundo lugar, la manipulación con la que estas cosas pueden vivirse también desde determinados puntos ideológicos. Me voy a despedir de todos porque me tengo que ir a la tertulia, a los informativos. Chicos, Gaona, Martínez, Herreros, Calderón, hasta la semana próxima. Muchísimas gracias.
Un besito,
un abrazo a todos. Adiós. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.